Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Es un placer y es un privilegio estar con ustedes otra vez y dirigir la palabra del Señor, especialmente en una ocasión tan festiva como es la Navidad. Congratulaciones a todos los grupos, niños, jóvenes, adultos que han participado y nos han traído la palabra de Dios en forma poética, en forma activa, en muchas maneras que llega a nuestro corazón. Y como familia nos regocijamos al ver a nuestros niños, jóvenes y adultos participar en el servicio a Dios en esta ocasión. Voy a estar aludiendo al pasaje que ya se ha leído en Lucas capítulo 2, el verso 8. En adelante dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es una ocasión festiva que muchos han, a través de las edades, tomado como una base para expresar sus cánticos, sus alabanzas, su adoración a Dios. De todos los evangelistas, Lucas es el que toma más iniciativa para presentar cuatro de estas alabanzas poéticas o cánticos o himnos. El primer canto es el de los ángeles, al cual llamamos Gloria. Tanto Vivaldi como Mozart como Handel como muchos han compuesto y recompuesto este cántico que hoy llamamos Gloria. El segundo cántico es el de María, el Magnificat en latín. Mi alma magnifica o adora al Señor. El tercero es el canto de Zacarías o el Benedictus, que bendice mi alma al Señor. Y el cuarto es el de Simeón, Nunc Dimittis, despide ahora a tu siervo en latín, porque era un viejito que Dios le alargó la vida para que vea la esperanza de Israel, y al estar en sus manos, dijo, ¿qué más puedo ver? ¿Quién es más digno de ser contemplado? No tengo más razón para vivir. No era suicida, pero era simplemente una persona que dice, no hay más razón para vivir porque he visto lo más grande que jamás se ha contemplado en el universo. Despide ahora a tu siervo. Como diciendo, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo ver? Simplemente mis ojos han visto la salvación. El canto de los ángeles, Gloria, significa una manifestación del esplendor, del honor, de lo que es intrínsecamente divino en cuanto a la manera esplendorosa. Cuando los ángeles vinieron, dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Una cosa es resplandeciente, es que brilla y que emana, emite, es efulgente, comunica, irradia. Una cosa tremendamente, pero maravillosa, brillosa. La gloria de Dios es caracterizada en la Escritura como una nube luminosa, como la Shekinah, o esa gloria que emitía el Señor en su presencia y que se posó sobre el tabernáculo, sobre el templo del Señor, irradiando sensaciones resplandecientes que emanan del carácter, de la majestad, de la persona, del poder de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Aún para los ángeles, quienes gozan de la presencia de Dios y que están siempre delante de su rostro, y que no hay cosa más grande de estar en la presencia de Dios, los ángeles reconocen que al Dios que ellos están alabando transciende aún su propia estatura. Por eso es más, ángel, más alto que aún los ángeles. Esa gloria de Dios, reconocen al Dios que la Biblia llama Altísimo, como para no dejar lugar a dudas, es el que está sobre todos, quien habita en luz inaccesible, sobrepasando la gloria de los ángeles mismos. Ahora, los ángeles son intermediarios, mensajeros entre lo celestial y lo terreno. Se dice que Jacob tuvo un sueño donde los ángeles de Dios subían y bajaban a la presencia del Señor, uniendo la tierra y el cielo a través de esos mensajeros divinos. Eso también lo dice Jesús cuando Natanael lo reconoce como un Señor, como el Mesías, al cual esperando. Él dice, mayores cosas verás, Natanael, verás los ángeles de Dios bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Es decir, que Él vino a manifestar la gloria de Dios. Vino a manifestar esa gloria que fue anticipada en el antiguo pacto, anticipando la venida de Jesús. ¿Quién es la gloria de Dios? Somos creados nosotros para expresar esa gloria. El catecismo presbiteriano en su primer artículo dice que lo más importante del ser humano, la razón por la cual existe el ser humano, la orden principal del ser humano es vivir para la gloria de Dios y después estar en su presencia gozándolo para siempre. El libro de los principios, Génesis, nos dice que Dios habitó entre la humanidad. Al primer hombre y a la primer mujer, al hacerlos, Dios se paseaba en medio del huerto con ellos. Una presencia cotidiana, comunión, amor, gozo, paz, prosperidad. Ante la presencia de Dios, cara a cara, no había barreras. Era un diálogo continuo con Dios y consigo mismos. Sin embargo, Génesis 3 relata la entrada del pecado. Introduce una barrera entre Dios y el hombre. La desobediencia, la derrota, la degradación que acarrió esa culpabilidad del pecado. Un distanciamiento, una enemistad en las relaciones íntimas con Dios. Entre maridos y mujeres como Adán y Eva, entre padres e hijos, entre hermanos como Caín que mató a Abel. Desde el Génesis, desde el principio, el pecado hizo una distinción entre Dios y el hombre, una separación, pero también acarrió consecuencia. Maldición, trabajo arduo, peripecias, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. De ahí es que Dios, aún en Génesis capítulo 3, verso 15, dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. Una profecía acerca de Jesús, el Hijo de María, que iba a asestar el golpe más fuerte a Satanás al morir en la cruz del Calvario y pagar con sangre el precio, el rescate de toda la humanidad cautiva en el pecado. La obra redentora de Dios era enviar a su Hijo al mundo para ser el Salvador de la humanidad, para lograr la reconciliación a través de un camino de sangre trazado por Dios. La Navidad, llena de regalos, de paquetes, de colores, de música, de arte, de poesía, a veces hace que la gente no comprenda el por qué Jesús vino a la tierra. Jesús no vino porque se aburrió del cielo. Jesús no vino porque la tierra es un mejor lugar para pasar una tarde, comparar la tierra, aún caída en el pecado, con todas las atrocidades, dejar su trono de gloria, su séquito angelical, su esplendor para venir aquí. No era por eso que vino. Vino por una sola razón, y esa razón ha sido dada por el nombre que le adjudicó el arcángel Gabriel al decirle a María: llamarás su nombre Jesús, o Yeshua en hebreo, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la razón de la Navidad? El pecado del mundo. Por eso uno de los colores más llamativos de la Navidad es el negro, que habla de nuestra oscuridad, nuestra mortandad, de nuestra precariedad, entropía, muerte espiritual. No nos gusta hablar así en la Navidad porque opaca al niñito de Belén. Pero por esa razón vino Jesús, para morir. Dios en forma de Dios no puede morir, pero al hacerse uno de nosotros, calzar nuestras sandalias, vivir como nosotros, ser tentado como nosotros, tener hambre y sed como nosotros. Él nos representó desde la caspa hasta los callos. Él se introdujo en la naturaleza humana sin pecado, pero participó de carne y sangre para llegar a ser un sustituto a la vida que merecía la muerte, pagando por nosotros a precio de sangre nuestro rescate, para ser nuestro Salvador. Dios tomó esa iniciativa. El deseo y la intención de Dios era habitar entre nosotros, para entonces darnos a conocer su voluntad. Dios tuvo que reconciliar su gloria, su santidad, su trascendencia con nuestra precariedad, nuestra opacidad, nuestra pecaminosidad. Y tomó la iniciativa unilateral, incondicional, proactiva, llena de gracia, llena de misericordia. Y ordenó una cosa. Él había visitado a Adán y Eva, pero no vivía con ellos en el huerto. Él visitó a Abraham, pero no estaba con él siempre. Él visitó a muchos personajes, pero llegó el día en que a través de Moisés le dice al pueblo: háganme una casa, háganme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Éxodo capítulo 25, verso 8, háganme un santuario y habitaré en medio de ustedes. Un Dios santo quiere habitar en medio de la gente pecadora. ¿Qué me cuenta? ¿Y cómo puede un Dios santo, santo, santo habitar entre el pueblo pecador, pecador, pecador? Una distinción enorme. Y Él lo hizo a través de un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una carpa, una tienda de campaña, una cosa precaria que se arma y se desarma y que va con ellos en el desierto por 40 años hasta que llegan a la tierra prometida. Una tienda de reunión, el tabernáculo del testimonio, el primer templo de Dios en la tierra, algo precario de encuentro entre Dios y los hombres. Y si lo vemos por fuera, no tiene atractivo alguno para que lo codiciemos. Humilde, con tejones de animales, con cubiertas que no revelaban mucho, pero que adentro tenía oro, plata, querubines bordados, y que tenía un atrio con una fuente, y antes de eso un altar con 5 ofrendas, por el pecado de la humanidad, por la culpa de la humanidad, por la paz de la humanidad, por el presente que nosotros no le podíamos dar a Dios, y totalmente una ofrenda quemada para Dios, para reconciliar a la gente consigo mismo. 5 clases de ofrendas. Para entrar a un lugar santo, había un candelero con 8 brazos, 7 brazos realmente, y después estaba el pan de la proposición, un altar de perfume, un velo que no dejaba que nadie penetre la presencia de Dios al lugar santísimo donde la Shekinah, la gloria de Dios, moraba. Dios tomó la iniciativa, manifestó su gloria en muchas ocasiones, pero ahora quería morar en el pueblo. Si usted lee capítulo 40 de Éxodo, ¿sabe lo que dice? Cuando Moisés terminó el tabernáculo y lo dedicó, entonces la nube de Dios cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor, esa gloria del Dios Altísimo que se le da en el cielo, viene a la tierra para estar entre su pueblo. La gloria de Dios
llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Era una cosa casi patética estar en la presencia de Dios. No podían soportarla. La reconciliación, la religación, de ahí viene la palabra religión, era por medio de un mediador, Moisés, y después por medio de sacerdotes, ofrendas y sacrificios. Cuando peregrinaron 40 años y llegaron a la tierra prometida, después de muchos años se establecieron y Salomón, el rey de Israel, edificó un templo tan precioso, tan grandioso, que hasta la reina de Etiopía y otros lugares venían a ver ese templo. Y dice, ni la mitad se me contó de la grandeza de este lugar. Y lo mismo pasó, segunda de Crónicas 7, verso 1 y 4, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Y al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose en su tierra, sobre sus rostros, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. La gloria del Señor descendió, no solo sobre el tabernáculo precario, ahora sobre el templo fabuloso de Salomón. ¿Y qué pasó? Por culpa de la desobediencia, de la derrota, de la degradación del pueblo desobediente, ese templo fue destruido por los babilonios. Si quiere más datos, fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 587 a.C. Los israelitas fueron al exilio de Babilonia, 70 años en cautiverio. Y ahí es donde los profetas Daniel, Ezequiel y otros están profetizando a través de la palabra. Y Ezequiel profetizó la destrucción del templo, pero también la restauración de un templo milenial futuro, diciendo, entonces la gloria del Señor sube del querubín hacia el umbral del templo y el templo se llena de la nube y el atrio se llena del resplandor de la gloria del Señor. Ezequiel, a pesar de estar en el cautiverio, él mira al futuro y dice, la gloria del Señor volverá un día a su templo. Un día la gloria de Dios estará sobre la tierra. Y el templo, mucho más modesto, fue construido cuando volvieron otra vez a la Tierra Santa, a Palestina, a Israel. ¿Qué pasó? Después de 70 años vienen otra vez a la tierra. Y antes de construir su casa, escuche bien, antes de construir sus casas o de hacer algo para sí mismos, construyeron el templo de Dios otra vez. Claro que el templo este no era tanto como el de Salomón. Los viejitos, que ya eran bien viejitos y habían visto el templo de Salomón, cuando ponían los cimientos de esta casa, dice el libro de Esdras, capítulo 3, lloraban de nostalgia. Lloraban. Y me parece que un israelita agarraba la guitarra y agarraba un arpa por ahí y le cantaba a otro, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Esos días que no volverán. ¿Te acordás, hermano? Eran muy nostálgicos y lloraban. Pero los muchachos que habían nacido en Babilonia y que no sabían nada de Salomón, para ellos un ladrillo arriba de otro era grandioso y alababan y daban gritos de alegría al Señor. ¿Y sabe qué? Esdras capítulo 3, si usted lee ese capítulo, dice, y se mezcló tanto el lloro de los viejitos con la alegría de los muchachos jóvenes, que la gente no podía distinguir quién grita qué, o lloran, o cantan, o patalean, era una cosa peor que la iglesia de Icre cuando está alabando al Señor. Que no se entendía quién grita, quién alaba, quién llora, quién canta, porque era algo tan grande. ¿Y sabe qué? La gloria del Señor llenó esa casa. Ageo, el capítulo 2, cuando Zorobabel, que era el intendente, que era como el gobernador, tenía que construir el templo y no tenían plata. Venía el cautiverio, eran pobres. No sabían de dónde iban a sacar para construirlo. Ageo le dice, no te preocupes, Una vez más haré temblar la tierra, los cielos. ¿Por qué? Porque mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Mayor? ¿Mayor? ¿En qué cabeza cabe esta pocilga comparada con el palacio de Salomón? Sí, porque Ageo vio la gloria de Dios descender, no más en un templo, sino en la persona de Jesucristo, el verdadero templo de Dios, que iba a venir y manifestar la gloria de Dios a los hombres. Claro que cuando vino, los babilonios fueron sucedidos por los persas por los griegos por los romanos, y cuando los romanos conquistaron Palestina, Herodes el Grande, que era arquitecto, un arquitecto tremendo, pero loco. Mataba a todo lo que se le venían encima, responsable por mucha muerte de su propia familia y de otras personas. Inclusive quería matar a los chicos menores de 3 años porque se enteró de que Jesús había nacido el rey de los judíos. Ese es el Herodes que construyó ese templo famoso. ¿Cuánto le tardó? 46 años. Construir un templo tan fabuloso que otra vez era una maravilla en la tierra. El correr del tiempo, la tierra de Israel, tiene este Herodes, y ese es el templo al cual Jesucristo frecuentó muchas veces y predicó en el templo, en las gradas del templo, afuera, dentro del templo. Tanto era este templo que los discípulos se le juntaban a Jesús, y una vez ellos, ese es en Marcos capítulo 13, verso 1, y saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Jesús le dice: Mírenlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra, porque ese templo sería destruido por Tito, el emperador romano, el año 70 después de Cristo. Ustedes saben que yo enseño en Israel y que voy todos los años, hace 15 años todos los días, una o dos veces por año. Y me encanta ir al costado del templo donde están todavía las piedras de Herodes. Hay que ir por un túnel porque están debajo ahora. Una piedra sola, 3 metros de largo. No, 3 metros de ancho, 3 metros de alto y como 4 metros de largo. Una sola piedra. 9 pies por 9 pies por 12 pies de largo. Contra otra piedra y no cabe un cuchillo entre ellas. Era un arquitecto tremendo. Y después de esas piedras de 1 metro y algo, 1 metro y medio, más de 40 hileras hasta arriba para denotar las paredes que rodeaban al templo del Señor. Por eso le decían a Jesús: mira qué piedra. Mira, y la verdad que no quedó piedra sobre piedra, porque los romanos lo quemaron. Todos los árboles alrededor lo juntaron, hicieron una fogata tremenda, y la piedra de Israel es hidrofílica, es decir, que absorbe mucho el agua, pero cuando la recalentamos se desmenuza en pedazos. Y así destruyeron el templo de Salomón, de Herodes, así. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No hay más gloria? No, porque realmente ese templo fue hecho a un costado, porque el verdadero tabernáculo de Dios, el verdadero templo, vino a habitar entre nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, habitando entre nosotros. El verso más tremendo que alude a Jesús como el tabernáculo en el original griego es Juan capítulo 1, verso 14. Y la palabra, el verbo, se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Claro que lo traducimos habitó en español. Pero esa palabra habitó realmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué? Y añade Juan, y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un día los religiosos desafiaron a Jesús: ¿Qué señal nos das? ¿Qué autoridad para hacer las obras que haces? Juan capítulo 2, verso 19. Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar de vuelta. Y dijeron, 46 años le tardó a Herodes. ¿Quién tú crees que eres? No entendía que él decía, yo voy a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día nadie me para. Voy a resucitar porque soy el templo indestructible. El templo indestructible, eterno de Dios entre los hombres. Que en realidad Dios quería morar entre nosotros y ahora mora en la persona de Jesucristo. Y al final de sus días en la tierra, Jesús oró, ahora Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Claro que cuando Jesús vino, como Isaías dice, no hay atractivo en él, no hay hermosura para que lo deseemos. No era una cosa como un Adonis griego, como un dios de la escultura de su corporal. No, era una persona humilde, como el tabernáculo original. Había que verlo por dentro a Jesús para ver la calidad de oro, plata y preciosidad que tenía. Un día Jesús no aguantó. Un día llama a Pedro, Jacobo y Juan y dice, muchachos, ustedes me ven así siempre, ¿no? Comiendo con los pecadores, arrastrando las sandalias, cansándome, tomando agua con la mujer samaritana. Hay otra faceta que ustedes no han visto. Vengan conmigo. Y los llevó a un monte alto. Y delante de ellos, dice la Biblia, se transfiguró. Y llegó a ser resplandeciente, efulgente. La gloria que tuvo antes de nacer en Belén. Antes de ser una criatura y de vivir pobremente y humildemente, la gloria de Dios se manifestó tanto que Pedro, Jacobo y Juan dicen, no nos queremos ir de acá, vamos a hacer 3 pabellones y nos quedamos para siempre acá, ¿para qué bajar? Dicen, no, tenemos muchos demonios que sacar, muchas enfermedades, tengo que salvar al mundo todavía, tengo que ir a la cruz del Calvario. Pero Jesús les mostró, como alguno de nosotros que si se compró, imagínese que usted va a Italia y se compra un traje de Gucci y a su señora le compra cartera o otro vestido de Gucci y se lo quiere mostrar a sus mejores amigos. Entonces viene y le dice, mira lo que tengo en el closet. Y le muestra a ellos un preview de lo que los demás van a ver después. Pero usted tiene el privilegio de ver el vestido antes que nadie lo vea. Por eso Jesús le dio un preview, una muestra a sus mejores discípulos de quién es Él, quién era y quién será, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tendrá la gloria venidera para la gloria de Dios el Padre. ¿Sabe qué? Filipenses capítulo 2 lo dice exactamente el verso 9. Luego de finalizar su obra en la cruz, que se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, que es el Kyrios, o Kyrie eleison, que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, en todo lugar, y Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Significa que es la gloria de Dios manifestada. Así que tenemos que renovar nuestras mentes, realizar quiénes somos nosotros en el Señor, a plena conciencia que nosotros vivimos para esa gloria. Unámonos al coro angelical y gritemos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, la buena voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cómo manifestar esa gloria si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, si somos su cuerpo, si somos su edificio espiritual? Nuestra vida espiritual, más allá del tabernáculo, del templo de Salomón, del templo de Herodes, el verdadero tabernáculo que habitó entre nosotros, nos ha dado la facultad de hoy ser nosotros el templo de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que el Señor dice, 1 Corintios 3:16, somos templos del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre? Glorificad, pues, significa hay que darle la gloria a Dios en las alturas y aquí y ahora. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No alcanzar fama, fortuna y gloria, no ser narcisista y egoísta, no vivir para ti mismo, para tus placeres o para tu goce o para tu carrera. Tú vives para la gloria de Dios. Y si no estás encajado en eso, si no estás apuntando a eso, le estás errando al blanco. El errar al blanco significa pecar por no estar compenetrado en vivir para la gloria de Dios. En Cristo, colectivamente como cuerpo, somos el edificio de Dios, la morada del Espíritu Santo también. Efesios capítulo 2 nos dice que somos un templo en Cristo. Entonces dice que a Él sea la gloria, el reconocimiento, el loor, la admiración, el honor en la iglesia. La iglesia no existe para que un pastor sea exaltado, para que una dama sea exaltada, para que un niño sea exaltado. La iglesia existe para exaltar, honrar y bendecir el nombre de Dios, por sobre todo nombre. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por todos los pastores y los apóstoles y evangelistas del tiempo de Jesús hasta ahora. Damos gloria a Dios por la gente que nos ha mandado, preparada y que está ahí dando su vida por nosotros. Pero cada pastor, cada evangelista, cada maestro reconoce, somos simplemente siervos de Jesucristo. A Él sea la gloria. A veces yo voy a una iglesia donde el pastor bastante gordito y dice, esconde a tu siervo detrás de la cruz. Y, my goodness, la cruz tiene que ser bastante grande para esconder a este siervo. Y hay otros que no son gorditos, pero su ego se infla tanto que rebalsa la cruz también. No vivimos para ser famosos, para ser predicadores de renombre. No predicamos para que la gente diga, es todo para la gloria y la honra de Dios. Él es el que recibe la gloria. Así que vamos a reconocerlo, admirarlo, honrarle, porque de su parte, a través de su poder, es quien somos, lo que hacemos y lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. Romanos 11:36 dice exactamente ese, que en Él somos, en Él nos vemos, todo es para la gloria y la honra de Dios. Y al trabajar en su reino, llevamos fruto para su gloria. Y ¿sabe lo que Jesús dice en Juan capítulo 14? En esto es mi Padre glorificado, en que vosotros llevéis fruto y así demostréis que sois mis discípulos. Gloria a Dios en las alturas. Yo sé que nuestras voces no se equiparan a los ángeles. Ellos son expertos en adoración. Ellos son expertos en música. Ellos son expertos en corales. Si hay alguien que puede cantar gloria, es un ángel. O millares de ángeles. Imagínense millares de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. ¡Qué concierto! ¿Y a quién el primer concierto angelical fue dado? A pastores que no sabían lo que es una fusa, una corchea, lo que es un pentagrama, lo que es música. Pastores que ni les amaneció cómo aprender a cantar. La verdad, ¿cuánto pagaría usted por ver un concierto angelical? ¿Cuál sería la tarifa, el boletín, el cheque, cómo diríamos, un ticket para ir a ver un concierto angelical? Sin embargo, Dios se place en dárselo a los pastores en Betlehem. ¿Por qué? Porque ellos merecían eso, porque después de que Jesús muera en la cruz del Calvario había menos que hacer para el sacrificio, porque no hay más oveja que ofrecer, porque Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está, nosotros podemos ver lo que Jesús dice a través de los ángeles, paz en la tierra. Dios tiene buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra. ¿Sabe que Jesús dice en capítulo 14 y verso 27 de Juan? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la diferencia entre la paz os dejo, mi paz os doy? Porque los ángeles cantaron paz en la tierra, entre los hombres, paz. Jesús nos recuerda que Él nació para ser el Salvador, para ser nuestro sustituto, nuestra salvación. Vino a darnos esa entrada y poner la paz entre los hombres.
Por eso Hebreos dice que Dios no quería más sacrificios, ofrendas y todo eso. Por eso Jesús dice, se presenta a sí mismo, heme aquí para hacer tu voluntad. Me ofrezco como la ofrenda que reúne las 5 ofrendas por el pecado, por la culpa, por la paz, por el presente, por el, todo quemado para Dios, ofrendando mi vida a Dios. Se entrega al Padre por nosotros, el Padre acepta el pago por nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. La paz de Dios se logró a través de del costo del sacrificio de la sangre de Jesús. Por eso que no es una paz barata. No es una paz que simplemente subimos a los Himalayas, nos ponemos en una posición de lotus y tenemos un arroz entre los dientes y decimos paz, paz, paz. Eso no logra mucho entre nosotros porque somos pecadores de pura cepa y no nos cabe a nosotros de cómo cambiar, cómo llevarnos a cabo con los otros, con las naciones, con los pueblos. No hay paz para los impíos, dice el Señor. El único que es príncipe de la paz es nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa del Padre era que a su tiempo Él nos iba a ser nacido. Dice Isaías 9, verso 4, 750 años antes que Jesús hubiera nacido. El profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eterno Padre, príncipe de paz. Esa paz ha sido lograda porque la paga del pecado ha sido satisfecha. Como nuestro sustituto, quien cargó nuestros pecados y los clavó en la cruz, haciendo la paz con nosotros y Dios. Somos justificados por fe al creer en su evangelio, en su persona, en sus obras. No somos justificados porque vemos los ángeles y arcángeles viniendo a nuestra vida. Es muy interesante que los pastores no dijeron que vieron ángeles y arcángeles, no, ellos dijeron, hemos visto un niño. Ellos se centraron en la persona de Cristo Jesús, más allá de los ángeles. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hemos obtenido un acceso a la gracia de Dios y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí es donde Romanos capítulo 5 mezcla la esperanza, la justicia de Dios, la fe, con la paz y con la gloria de Dios en un solo paquete. La paz que Jesús estableció y nos dejó es un tratado costoso, es una paz posicional que ahora puedo presentarme ante la presencia de Dios y aparecer en su trono de gracia, siendo reconciliado, entrar a esa presencia y contemplar su gloria. ¿Sabe qué dice el libro de los Hebreos? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque tenemos libre acceso a la presencia de Dios, cosa inaudita en el antiguo pacto. Tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento, más glorioso que el antiguo. Aunque ese pacto fue glorioso, tan glorioso que Moisés, cuando estaba con Dios, le brillaba tanto la cara que se tuvo que poner un paño, un velo, para que no vean cuándo esa gloria se le va. Porque el día que estaba con Dios le brillaba la cara. El día que no estaba más, se le iba el brillo. Y era un Juan de los Palotes como nosotros. Y mientras la cara le brillaba, la gente decía, pero cuando no le brilla más, ese es Moisés, ya lo escuchamos otra vez ahí. Dice Pablo, nosotros no somos como Moisés, no nos ponemos un velo. ¿Por qué? Porque cuando vemos la gloria de Dios en las alturas, reflejada en la imagen de Jesucristo, nosotros somos transformados a su semejanza de gloria en gloria. No tenemos miedo a que desaparezca. No tenemos miedo que no se renueve, no tenemos miedo porque no es algo espontáneo, esporádico, visitante, no es algo permanente que mora en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma a su semejanza, de manera que damos gloria a Dios con nuestras vidas. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de la misma imagen de gloria en gloria por el Señor que es el Espíritu. No solamente he dejado la paz con ustedes y Dios, he hecho un armisticio, ahora ustedes pueden entrar a su presencia, tener libre acceso. Yo quiero también darles mi paz a ustedes. ¿Qué significa eso? Paz
paz en medio de un mundo hostil, lleno de desafíos que eleva nuestra ansiedad, nuestro temor. Oh, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y decir, estás luchando en tu mente, tenés ansiedades, tenés peripecias, dificultades, desafíos. No sabes qué va a pasar mañana. Un mundo de peligros, un mundo de vaivenes, un mundo de incertidumbre, lleno de incertidumbre. Yo te doy mi paz, la alojo en tu corazón para sosegar tu estado de ánimo, para sosegar y calmar tu mente, tus nervios, para calmar tu estrés emocional. Nos ofrece paz en medio de un mundo hostil, lleno de desafíos que elevan nuestra ansiedad y nuestro temor. Cuando Él murió y todavía los discípulos no lo vieron resucitado, se llenaron de temor y se juntaron ahí, cerraron las puertas. Estaban como paranoicos casi. Y mientras hablaban de lo que había pasado, Jesús atraviesa las barreras, porque para Él, como un cuerpo glorificado, no hay barreras. Y se pone en medio de los muchachos y dice, paz a vosotros. Cálmense, muchachos. Yo les doy mi paz. El mismo día, al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y poniéndose en medio de ellos, dices, Juan capítulo 20, verso 19, paz a vosotros. Él nos ofrece paz interior, el cese de nuestra angustia mental, de nuestra tribulación, el sosiego de nuestras mentes perturbadas por los afanes, las ansiedades, la calma que necesitamos para nuestras luchas y tempestades internas. Por eso esta Navidad es una ocasión para reconocer varias cosas. Primero, la gloria de Dios en las alturas. Después, la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, su grandeza, su poder, su santidad, y adorarle, honrarle, agradecerle, reconocerlo como nuestro Señor, rendirnos a sus pies como un sacrificio agradable, darle a Dios el regalo más apreciado de su parte. Y tal vez no tengamos ni un tambor siquiera, pero que podamos ponernos nosotros en la ofrenda como un cuerpo, espíritu, vida, tiempo, energía, alma, espíritu, todo para vivir para la gloria de Dios. También una ocasión para hacer la paz con Dios y ser salvos del pecado. Tal vez hay personas aquí que nunca han hecho una decisión para Cristo, de seguirlo, de servirlo, de ser sus discípulos. Tal vez lo han conocido de antemano, históricamente, descripto. Y tal vez hasta tienen ternura al contemplar un bebé en el pesebre, pero que nunca han reconocido el por qué Él vino a salvarlos a ustedes de sus pecados, a limpiarlos con su sangre, a establecer paz entre ustedes y Dios. Y si usted nunca tomó esa decisión, nunca la dio de esa forma, hoy es la mejor ocasión para usted decir, yo quiero celebrar esta Navidad con el verdadero sentido. Quiero entender el por qué dejó su trono de gloria y vino a un pesebre para rescatarme a mí, para pagar por mis pecados, para darme paz con Dios, para dejar una entrada libre para que yo tenga acceso a Dios, para darme paz interior, para calmar mis necesidades, mi ansiedad, para ser mi Señor y mi Salvador, una ocasión para experimentar su paz y confiar, sosegar mi espíritu, una ocasión para ser investido de paz necesaria para contrarrestar todas las cosas que me esperan. Por eso, al juntarnos, podemos celebrar la fiesta con nuestros familiares, nuestros amigos, compartir las buenas nuevas acerca del niño que nos has nacido, que creció en estatura, en sabiduría, en gracia, para ser nuestro Salvador y darnos paz con Dios, acercarnos al trono de la gracia de Dios. Unámonos con el coro angelical y digamos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre nosotros y aún más, paz en nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por esta Navidad. Te damos gracias porque podemos recordar públicamente que tú has venido a esta tierra a morar, no más como un templo, un tabernáculo, sino como una persona que vino para que nosotros seamos redimidos, rescatados y salvos por tu gracia. Tú eres el que perdona nuestros pecados, tú eres el que levantas nuestra vida del vicio, de la pecaminosidad. Tú eres el que nos das paz. Por eso, si hay alguna persona en esta tarde que no te conoce aún de esa forma, que pueda abrir su corazón y su mente, decir: yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Rescátame hoy para que tu nombre, Jesús, sea real en mi vida, porque tú has venido a salvarme a mí de mis pecados.